La jefa de la delegación estadounidense y secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, dejó conocer en un comunicado que la tercera sesión de sus conversaciones de tipo bilateral de alto nivel que sostiene en La Habana abordó, entre otros temas, los derechos humanos. Acápite de la problemática nacional que mucho ha interesado durante todos estos años al exilio cubano y a la oposición interna, y entre los miembros del exilio que han tenido más protagonismo en esa materia lo es Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia. De él recogemos esta declaración.
El acercamiento de los Estados Unidos a Cuba ofrece un nuevo escenario de lucha. Simplemente personas que piensan que, bueno, este es el final del mundo, que se está cayendo del edificio, etcétera, no es así. Yo creo que ofrece un nuevo escenario donde se rompe el inmovilismo tradicional que ha tenido el régimen de Cuba, y al separarse Estados Unidos de la política cubana, queda al desnudo el régimen de Cuba y se ve a las claras que el verdadero embargo es el que mantiene el régimen de Cuba sobre los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos culturales, sociales y también los derechos económicos.
La delegación enviada por los Castros a ese encuentro fue presidida por Josefina Vidal Ferreira. Y el segundo en esa delegación lo fue Gustavo Machín, quien declaró: ya hemos avanzado sobre varios temas de interés bilateral y también conversamos del tema de los derechos humanos, agregando: por supuesto, tenemos distintas concesiones sobre el ejercicio de la seguridad nacional, derechos humanos, democracia, derechos políticos y relaciones internacionales. Claro, eso ya todos lo sabíamos, que el gobierno de Cuba tiene interpretaciones muy distintas sobre esos derechos fundamentales al resto de la comunidad internacional. Pasamos ahora a España, donde la organización de la sociedad civil Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección de la Universidad Complutense de Madrid contra Juan Carlos Monedero, dirigente de la organización política Podemos. La denuncia dice que es por vulneración de la ley de incompatibles. Para desarrollar este tema, pues tenemos que hacer contacto con quien lo está protagonizando, Miguel Barnett, el secretario de Manos Limpias. Y a él comenzamos preguntándole: ¿quién es Monedero? Juan Carlos Monedero.
Juan Carlos Monedero es, después de Pablo Iglesias es el líder de una formación política que en España llega a tener por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo 1.250.000 votos, que supuso ser la cuarta fuerza política más votada en España, un partido nuevo que se crea y que lo conforman los antisistemas y gente muy próxima al gobierno de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador.
Tengo entendido que Pablo Iglesias se llama la persona que encabeza ese movimiento.
Justo, sí, se llama Pablo Iglesias, y contra Pablo Iglesias el próximo jueves presentaremos otra querella contra Pablo Iglesias. Entonces, bueno, aquí es un movimiento que ha causado un gran estado de alarma social en España, porque piensan que si viene este movimiento, y que poco menos que salimos de la Unión Europea, es un movimiento marxista-leninista, y entonces todo era hablar de que cometen muchas ilegalidades, pero nadie ha tenido la valentía de denunciarles. Y hoy nosotros, por la mañana, hemos denunciado al segundo de a bordo, al lugarteniente de Pablo Iglesias, que se llama Juan Carlos Monedero. Pero contra Pablo Iglesias lo haremos el jueves.
Anteriormente ustedes habían puesto querella contra Artur Mas.
Sí, y también está admitida a trámite y estamos esperando de un momento a otro que se siente en el banquillo de los acusados.
¿Cuál es la situación específica de Mas?
Bueno, en estos momentos está imputado por un delito de desobediencia y por un delito de sedición. Y se tendrá que sentar a declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues seguramente el próximo mes de marzo.
Don Miguel, ¿están buscando ustedes la transparencia en toda la conducción de las cosas públicas?
Sí. Sí, sí, somos el único referente, estamos buscando la transparencia y esa transparencia no la puede dar ningún partido político, ni siquiera estos de Podemos, y la única transparencia que la puede dar es la sociedad civil a través de manos limpias, y es lo que estamos haciendo.
Hubo un caso reciente, el del pequeño Nicolás, ustedes también se han pronunciado.
Sí, 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 bueno, ese es un tema que en breves días pues se tendrá que también que sentar en el banquillo y como acusado de y falsear la identidad de instituciones y de presuntas estafas.
¿Buscan ustedes una España con igualdad de condiciones, de oportunidades?
Por supuesto, por supuesto que sí, pero eso es únicamente lo podemos ofrecer nosotros, que tenemos las manos limpias y que no estamos emponzoñados en la corrupción que embarga a partidos políticos, sindicatos, patronal e instituciones. Solamente manos limpias es la que tiene limpio el corazón, tiene limpias las manos y es la única organización transparente que hay en estos momentos en España.
Ustedes han planteado en más de una ocasión que todos somos iguales ante la ley.
Sí, sí, casi, 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 porque aunque ahora hemos conseguido llevar al banquillo a la infanta, a la hija del antiguo rey y ahora hermana del rey, teníamos también habíamos pedido que se la imputara por blanqueo de capitales y solo se la ha imputado por delito fiscal. Por lo tanto, quiere decir que casi, casi somos todos iguales ante la ley, pero todavía sigue habiendo algún que otro privilegio y algún otro favor a determinadas personas.
¿Manos limpias no ha pensado en pasar a ser una organización, un partido político?
Sí, sí, estamos en ello. Queremos esperar un poco más hasta que la situación se deteriore aún mucho más y entonces haya un grito unánime de la población pidiendo nuestra presencia política en el ruedo político.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y continuamos con Primera Plana. Y en España, una institución política de reciente creación ha convulsionado la vida nacional de la península ibérica. Se trata de el Partido Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, no se siente bien cuando le recuerdan su cercanía con el entorno del Partido Socialista Unido de Venezuela que fundara el fallecido Hugo Chávez Frías. Sin embargo, las encuestas han ido planteando la posibilidad de un papel importante en el ámbito electoral de esta tolda política, existiendo la posibilidad de que su líder, Pablo Iglesias, pudiera convertirse en futuro presidente de España. Este fin de semana, Iglesias acudió a un programa de audiencia importantísima en España, en el que se mostró, según los televidentes, prepotente, llegando a enfrentar a un periodista crítico, quien, al plantearle detalles para que se los aclarara, él optó, Iglesias, por ridiculizar a quien preguntaba. De este tema vamos a hablar con el diputado español Teófilo de Luis.
Es evidente que yo creo que ese movimiento lo que ha hecho ha sido canalizar a muchas personas antisistema y que no participaban en la vida democrática del país. A nosotros como centro derecha, como partido del centro derecha, nos puede afectar menos. Puede ser más competencia para los partidos desde el centro izquierda hasta la izquierda, ¿no? Pero sí es para tomar nota del cúmulo de insensateces que llegan a predicar buscando el seguimiento de gente que no ha participado en la vida democrática de España, ¿no?
Se están moviendo de manera importante porque los servicios de cable constantemente están cogiendo notas y de las gestiones que realizan.
Bueno, ellos lo que están ocupando es bastante espacio en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo que están intentando es crecer a cuenta de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español. A mí lo que me preocupa es la incidencia de ese discurso tan poco sólido, ese discurso tan absolutamente populista en el futuro del país. El país hoy, España hoy, está en una proyección de crecimiento y de recuperación de un estado de bienestar para todos sus ciudadanos, gracias a las medidas que se han adoptado, y lo que no me gustaría verme es en un escenario similar al de otros países de la Unión Europea, en los populismos han triunfado, ¿no? Y que tienen hoy una primer riesgo por encima de las mil puntos básicos, ¿no?
El Partido Popular, el Partido Socialista Unido, el PSOE, yo veo que se están conduciendo de una manera, cada uno bajo su línea programática, con sensatez.
Pues evidentemente sí. En este momento está a punto de cerrarse un pacto entre nosotros, el Partido Socialista y otras fuerzas democráticas para endurecer y blindar España ante la amenaza del Estado Islámico, ¿no? Por lo tanto, los partidos que han participado en el devenir de España desde 1978 son muy conscientes de que hay puntos en donde la ideología no tiene que estar presente ni tiene que separar. El interés general del país muchas veces llama a unirse a fuerzas que tienen distintos tratamientos ideológicos, ¿no?
Entonces, esta agrupación que inclusive ha reconocido que sigue los programas que emergen de Venezuela, se dicen bolivarianos.
Ellos ponen, por ejemplo, el otro día estaba leyendo yo, estaban poniendo, por ejemplo, la Revolución Cubana, en efecto, el Estado bolivariano de Venezuela, ¿no? Y la verdad es que si ese es el objetivo, yo no quiero ese objetivo para mi país, porque Venezuela hoy, siendo un país enormemente rico, tiene problemas de abastecimiento en sus necesidades más primarias, y Cuba sabemos que es un modelo social, económico y político absolutamente fracasado. Luego, por lo tanto, yo, para que me vengan a imponer tratamientos que conducen a la muerte del enfermo, casi prefiero que sí, respetar su espacio, respetar su voz, tolerar desde luego sus valoraciones, pero desde luego no darle la oportunidad de desgobierno en nuestro país.
El régimen de La Habana ha tenido el gran logro de acabar con la industria azucarera cubana.
Y la del tabaco, y la ganadería, y el café, acaba con todo, aparte de tener 1,5 millones de tíos fuera de su país. Entonces, como el desastre ese y el desastre de Venezuela, que está puesto encima de un lago de petróleo, no quiero que se repita en el continente europeo y muchísimo menos en España.
Y cerraremos el programa solicitando el análisis a un político venezolano sobre unas declaraciones del presidente o expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, emitidas después de haber visitado Caracas. Y dijo el expresidente Pastrana: va a venir una crisis humanitaria de verdad profunda. Son colas con miles de personas en busca de alimento. Pero para Maduro, esas colas no existen. Esto lo dijo al terminar una visita a Venezuela el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Y estas declaraciones las planteamos al dirigente de la oposición venezolana, Froilán Barrios. Escuchemos su reacción y análisis.
Bueno, mira, la terrible realidad que hay en Venezuela es que el aparato productivo nacional ha sido prácticamente congelado, producto de políticas económicas obcecadas que, en vez de reactivar las zonas industriales, en vez de se ha favorecido, y la agroindustria, se ha favorecido la importación, y ante la falta de divisas se ha restringido por completo el funcionamiento de la poca industria que hay en el país. Esto fue advertido en diferentes oportunidades, tanto por los sindicatos como por los sectores empresariales privados, a lo largo del año 2014. Desde el 2013 se viene avisando, se viene informando. El gobierno pues tomó como línea prácticamente restringir todo, y la situación es que la oferta que se hace es muy limitada ante la demanda de la población. Por eso es que no hay pueblo de Venezuela ni ciudad de Venezuela donde no haya largas colas para obtener los grandes, los alimentos de la dieta alimentaria, los alimentos básicos, y que tengamos pues un nivel de vida decente. Ese es el grave problema que hay. Y eso el gobierno no lo quiere entender, sino que busca con argumentos de la guerra económica echarle la culpa de su ineficiencia a los demás y culpar de intervenciones extranjeras, cuando la culpa es del mismo gobierno.
Él prevé una crisis humanitaria en el país porque dice que las personas están en largas colas buscando alimento.
Sí, efectivamente, porque es que tú tienes dos opciones. Una, levantarte a las 2 y 3 de la mañana a hacer las colas para comprar al producto, al precio que tiene el mercado, o ir al mercado negro y comprarlo 5 o 6 veces su valor. como los salarios prácticamente de la población venezolana a lo largo de estos 16 años, que por cierto se están cumpliendo hoy, o se están cumpliendo 16 años de gestión chavista del país, el salario de los trabajadores venezolanos, que también por cierto desde el día de ayer aumentó el mínimo 15%, se ha generalizado no un salario mínimo, sino un salario promedio. En ese caso son 5.000 a partir de hoy, 5.600 bolívares, pero la canasta alimentaria está triplicada, o sea, a 17.000 bolívares, y la canasta básica de bienes y servicios sobrepasa los 30.000 bolívares. No se puede traducir en dólares porque hay 3-4 tipos de cambios diferentes, pero si tú quisieras traducirlo al mercado negro, esa cantidad sería aproximadamente, la cantidad de la canasta alimentaria serían aproximadamente $40 al mercado negro. O sea que prácticamente los niveles de pobreza de la población se han acentuado. Las cifras que indican que más de 3 millones de hogares están en pobreza en Venezuela se acentúa, y eso es lo que es el caldo de cultivo para una situación calamitosa generalizada en el país.
Pero hace una conclusión que es verdaderamente alentadora. Dice, en estos momentos estamos viendo en Venezuela un gobierno más dividido y una oposición más unida. ¿Es así?
No es verdad. ¿No? No es verdad. No, porque el gobierno tiene enfrentamientos internos. Ellos tienen enfrentamientos internos y eso es evidente públicamente. Los esconden, bueno, porque son gobierno. Pero la oposición no está unida, no. Es cierto. Y ahí, lamentándolo mucho, pues la carencia de una política unitaria durante estos últimos años se ha acelerado, ha dividido a la oposición. La ausencia de una propuesta unitaria de los diferentes factores es lo que dificulta. Unos proponen asamblea constituyente, otros congresos ciudadanos, otros adelantar las elecciones, otros que la solución son las parlamentarias, o sea que no, otros que la solución es la calle. Entonces no hay, el pueblo está muy confundido y eso no lo está recogiendo nadie en este momento.
¿Y no hay manera de darle solución, don Froilán?
Bueno, la manera es que, en este caso, la clase política venezolana convoque a todos los factores, porque no puede pensar que simplemente porque son la oposición o porque son la referencia política o la clase política son los únicos llamados a dirigir. No, tiene que llamar a todos los sectores. Tiene que llamar a los jóvenes, a los sindicalistas, a los trabajadores, al sector empresarial privado, a la academia. No monopolizar el liderazgo, porque eso es lo que la gente ya está cansada de que lo manipulen, para que después, que están en una posición política, no representen la encomienda que se les dio cuando se les eligió.
Y concluimos así el programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.